Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Wahabismo, ¿verdad o herejía?
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el sexto capítulo de la serie de artículos titulados Wahabismo, ¿verdad o herejía? Acompáñennos. En los programas anteriores, para dar a conocer el wahabismo, hablamos de algunas de las creencias de los seguidores de esta secta. Dijimos que los wahabíes, igual que los judíos, creen en la fisicalidad de Dios. Condenan a todas las sectas del Islam como una blasfemia y consideran obligatorio matar a sus seguidores, tanto chiíes como suníes. En este programa les vamos a familiarizar con otro pensamiento wahabí y de esta forma entender mejor a esta secta y conocer a sus seguidores. Según la fatwa de Ibn Tashmiyah, está prohibido construir una cúpula o cualquier otro edificio sobre las tumbas de los profetas, imames o personas santas. En su opinión, la destrucción de tales edificios es obligatoria. Ibn Qayyim, un estudiante de Ibn Tashmiyah, dice: es obligatorio destruir el edificio construido sobre las tumbas, y después de tener autorización para demolerlas, no está permitido mantenerlas ni siquiera por un día. Tales fatwas se emiten en circunstancias de que la construcción de monumentos en las tumbas de los héroes religiosos, políticos, artísticos, literarios o nacionales, siempre ha sido una costumbre en cada cultura. Todas las naciones y los grupos étnicos consideran este acto como un signo de respeto a sus grandes personajes. Por ejemplo, entre 1844 y 1851, los cristianos construyeron el cementerio de Stalin en la ladera de una colina que incluía paseos, estatuas, jardines y templos protestantes. Los indios construyeron Taj Mahal entre 1631 y 1653 bajo el mando del emperador Shah Jahan para albergar la tumba de su amada esposa Mumtaz Mahal, que hoy en día se conoce como una obra maestra arquitectónica. La iglesia del Santo Sepulcro está construida sobre un lugar que los cristianos consideran la tumba de Jesucristo y otros lo consideran el lugar de crucifixión y ascensión de Jesús. Hasta 2008 se descubrieron alrededor de 138 pirámides en Egipto, la mayoría de las cuales eran tumbas de faraones y sus esposas, que se construyeron durante los reinos antiguo y medio, Asimismo, los chinos construyeron un mausoleo con un área de 52 kilómetros cuadrados para su primer emperador, quien destruyó las hostilidades y le dio unidad al pueblo chino. En este mausoleo construyeron muchos soldados de piedra como símbolo de protección y ayuda al emperador. Esta tumba es una de las maravillas de la historia humana y, por supuesto, es considerada una gran obra maestra en el mundo del arte. En todo el mundo, diferentes naciones asignan muchos costos para preservar sus monumentos históricos y presentarlos al mundo. Básicamente, las obras dejadas por los antepasados son parte del patrimonio cultural de una nación, que conforma la identidad religiosa, intelectual y cultural de esa nación. Esta identidad constituye la vida de las personas de hoy y de las generaciones futuras. No es extraño que algunas de las personas que alegan seguir el Islam estén destruyendo las obras de su civilización con sus propias manos. La excusa de los wahabíes para destruir mausoleos de los imames y otros grandes personajes del Islam es que los musulmanes visitan las tumbas, exponen sus deseos a estos personajes, rezan por ellos, recitan el Corán y, de hecho, les piden que intervenga entre ellos y Dios para cumplir sus deseos. Según los wahabíes, los muertos no tienen influencia en este mundo y no pueden responder a ninguna solicitud. Los wahabíes consideran que realizar oraciones o recitar el Corán por los muertos es una herejía, lo cual está prohibido. Según las creencias de los wahabíes, visitar las tumbas de los líderes y personajes islámicos está prohibido, y la persona que realiza este acto, e incluso quien viaja con el propósito de visitar las tumbas de los imames y otros nobles religiosos, es un kafir, infiel o no creyente, y es obligatorio matarlo. Sanani, uno de los muftis wahabíes, dice: los no creyentes hacen lo que los politeístas hicieron con sus ídolos en la era de la ignorancia. Lo hacen con las tumbas de sus santos. Asimismo, según la opinión del Comité Permanente de Investigaciones Científicas y Emisión de Fatwas en el Reino de Arabia Saudí, construir mausoleos sobre tumbas es una herejía. También inclinarse ante la tumba se considera shirk, idólatra y politeísta. Por lo tanto, el líder de los musulmanes o los sucesores deben ordenar la destrucción de los edificios construidos sobre las tumbas para que esta herejía pueda ser confrontada de manera efectiva y así se cierre el camino del politeísmo. Además, Nasser al-Din Albani, otro mufti wahabí, propuso al gobierno saudí que destruyera la cúpula verde de la mezquita del profeta. Él expresó: lamento que esta cúpula se haya mantenido hasta ahora. Los wahabíes, bajo los mismos pretextos y basándose en las mismas fatwas, destruyeron el lugar de nacimiento del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, la casa del profeta y su esposa Hazrat Khadija, la casa de Hazrat Ali y Hazrat Fátima, la cúpula y la corte de los imames chiíes y de otros líderes religiosos que fueron enterrados en el cementerio de Baqi, así como muchas otras manifestaciones históricas del Islam. Pero, ¿es realmente un acto de politeísmo visitar las tumbas de los imames y de los líderes religiosos, orar y recitar el Corán por ellos y buscar refugio o protección en ellos? ¿El profeta del Islam ha prohibido tales comportamientos? En el versículo 32 de la sura Peregrinación, Dios nos ordena respetar los ritos divinos e introduce este comportamiento como una señal de piedad en los corazones de los creyentes. Sabed que respetar los ritos de Alá dimana de la piedad de los corazones. La palabra ritos significa razones y signos, y ritos de Alá significa cosas que son los signos y símbolos de la religión de Dios. Estos signos son una guía para las personas que quieren llegar a la verdad de la religión divina. El Corán presenta las dos montañas de Safa y Marwa, así como los camellos que se preparan para el sacrificio el día de Eid al-Adha entre los ritos divinos. ¿Cómo es posible que una montaña o un camello sea un signo de la religión, pero la tumba o la casa del profeta del Islam, que fue enviado para guiar a la humanidad, o las tumbas de sus hijos puros, quienes soportaron muchas penalidades para preservar la religión de Dios, no son parte de los ritos de la religión de Dios? El Sagrado Corán ha ordenado claramente que los musulmanes debemos ser amables y cariñosos con los familiares y amigos del profeta. Dios dice en el versículo 23 de la sura El Consejo: diles, oh Muhammad, no os pido por transmitiros el Corán ninguna remuneración, pero sí os exhorto a que seáis afectuosos con los parientes. De hecho, la bondad no es solo tener amor en el corazón, sino que también debe manifestarse en nuestro comportamiento y acciones. Una de las manifestaciones de este amor sincero es obedecer el mandato del profeta y de los imames, la paz de Dios sea con ellos. Y otra manifestación es la construcción de la cúpula sobre las tumbas del profeta y sus descendientes. ¿Cómo es posible considerar herejía seguir el mandato explícito de Dios en el Corán y llamar infieles a los perpetradores de estos mandatos? En el Corán hay muchos otros indicios de la corrección de estas acciones. Entre ellos, podemos referirnos al versículo 36 de la sura La Luz, en el que Dios se refiere a la elevación y altura de las casas en las que se encuentra el recuerdo de Dios. Siempre honrada la casa de los hombres y mujeres cuyo negocio no les hace olvidar el recuerdo de Dios, pues no son el profeta Muhammad, Hazrat Ali, Hazrat Khadija y Hazrat Fátima ejemplos de tales personas. ¿No deberíamos honrar sus hogares? El sitial de Abraham, Magan Ibrahim, es una piedra junto a la Kaaba que tiene grabadas las huellas del profeta Ibrahim. En el versículo 125 de la sura La Vaca y en el versículo 97 de la sura La Familia de Imran, este lugar se define como uno de los signos de Dios y se ordena a los creyentes orar allí. En este caso, no es uno de los signos de Dios el lugar donde el último profeta de Dios oró mañana y noche. ¿Y no debería ser apreciado? ¿No deberían los creyentes aspirar a estar presentes en un lugar tan santo y orar a Dios? ¿Merecen tales lugares ser destruidos? Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por su atención y les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión donde hablaremos más sobre otras opiniones wahhabíes. Hasta entonces, adiós.
Irán hoy.
Hace casi una década, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2013, el entonces presidente iraní Hassan Rouhani propuso que la Asamblea General tomara medidas contra la violencia y el extremismo. pidió a las Naciones Unidas tomar una iniciativa que la denominó así, El Mundo contra la Violencia y el Extremismo. Unos meses más tarde, el 18 de diciembre, la Asamblea General de la ONU adoptó el proyecto de resolución de redacción iraní, Un Mundo contra la Violencia y el Extremismo Violento. Y un año después, en diciembre de 2014, Teherán celebró una conferencia de dos días sobre la iniciativa con representantes de más de 40 países. Esta conferencia fue denominada el inicio de una nueva coalición internacional contra el extremismo. Pero, ¿por qué debería Teherán insistir en esta cuestión? ¿Tiene algo que ver con lo que está ocurriendo en Palestina? Esto y más en esta edición de Irán Hoy. La violencia y el extremismo violento son amenazas graves a la paz en todo el mundo. Son una amenaza constante para la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Y ningún país del mundo podría quedar inmune a su impacto devastador. La República Islámica de Irán ha sido durante mucho tiempo víctima de la violencia y el extremismo. El asesinato de 17.000 ciudadanos por parte de la llamada Organización Mojahedin-e-Halk, mejor conocida por sus siglas MKO, la guerra impuesta a Irán durante 8 años y emprendida por el entonces dictador iraquí en los años 1980, financiada por algunos estados occidentales y árabes, y más tarde actos terroristas esporádicos cometidos por el régimen israelí. De hecho, al igual que los palestinos, los iraníes han estado expuestos, aunque en una escala mucho menor, a la violencia de Tel Aviv. Ha sido principalmente en forma de terrorismo de Estado que ha tenido como objetivo el desarrollo científico y tecnológico del país mediante el asesinato de individuos de élite, incluidos los científicos nucleares. El régimen también es responsable de realizar actos de sabotaje con el objetivo de desestabilizar el país. Si el régimen no ha hecho más daño al país, es porque ha estado más allá de sus capacidades. De lo contrario, la violencia del régimen no conoce fronteras cuando está al alcance de su poder, como es el caso de Palestina. Para saber más sobre las formas de violencia a las que Irán ha estado expuesto, nos reunimos con el señor Abolfaz Amui, un parlamentario que también es portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní. ¿Cree que el propio Irán es víctima de la violencia y el extremismo?
Abolfaz Amuey, diputado portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Hemos vivido diferentes tipos de violencia. Hemos sido objeto de diversos actos de terrorismo impulsados por diversos factores, como el extremismo religioso. A modo de ejemplo, hace unos años Daesh llevó a cabo un ataque dentro del Parlamento iraní. Hemos tenido ataques terroristas en nuestras fronteras, perpetrados por grupos extremistas apoyados por extranjeros. Estas son algunas formas de violencia a las que hemos estado expuestos. Existe aún otro tipo de violencia en forma de diferentes sanciones contra nuestro país, impuestas unilateralmente por Estados Unidos y algunos de sus aliados.
Este es el señor Mehdi Harratian, director del Laboratorio de Pensamiento Hejia-e-Siasat, o Renacer de la Política. Harratian cree que Irán siempre ha estado sujeto a violencia después de la victoria de la Revolución Islámica en 1979.
Mehdi Harratian, director Hejia-e-Siasat Think Tank.
Después de la victoria de la Revolución Islámica en 1979, el país fue objeto de violencia en forma de organizaciones separatistas y armadas, como la Organización del Partido Comunista de Comala, de Kurdistán, o la Organización Mojahedin-Halk. Luego surgió la violencia en forma de guerra emprendida por Saddam Hussein y en forma de armas de destrucción masiva como bombas químicas. Luego fuimos testigos de otra forma de violencia, un tipo de violencia incremental, en forma de sanciones paralizantes, sanciones dirigidas a la gente común, al contrario de lo que afirma Estados Unidos. La mayoría de estas sanciones se han dirigido a la vida de la gente común, como cuando los medicamentos no llegan a los pacientes con cáncer y a los pacientes con enfermedades raras. Todos estos son ejemplos de violencia.
En el momento de la propuesta de Teherán, Daesh acababa de asomar su fea cabeza, empeñado en causar estragos en la región, Como iniciador original de la iniciativa Mundo contra la Violencia y Extremismo, la República Islámica se apresuró a ayudar a Irak y Siria, dos países que estaban sufriendo la peor parte del extremismo violento del grupo terrorista.
Mehdi Harratian, director Ella es Isad, Think Tank.
Se puede decir que cualquier grupo violento y sanguinario de la región que mata a personas inocentes, grupos como Daesh, cuenta con el apoyo directo de Israel y Estados Unidos. Hay informes creíbles que indican que las fuerzas estadounidenses ayudaron a Daesh cuando estaba siendo derrotado en varios campos de batalla.
Gracias a los sacrificios de los héroes antiterroristas iraníes, sobre todo el teniente general mártir Qasem Soleimani, la región se liberó gradualmente del fango de Daesh y otros grupos terroristas. En diciembre de 2013, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la propuesta de Irán que pedía a todas las naciones del mundo que denunciaran la violencia y el extremismo. Ahora bien, ¿qué cree que llevó a Irán a hacer tal propuesta?
Abolfaz Amoei, diputado portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Al proponer el Mundo contra la Violencia y Extremismo Violento, la República Islámica de Irán buscó condenar la violencia en cualquier forma. En aquel entonces, Teherán subrayó la erradicación de la violencia en su conjunto, en forma de terrorismo, guerra, en nombre de la religión, en nombre del secularismo, lo que sea. Una cosa con la que el mundo está lidiando es el terrorismo en nombre de la religión. Es violencia en nombre de Dios. La República Islámica dice que la religión debería ser básicamente el origen de la paz, ya que Dios mismo es el símbolo de la misericordia en el mundo. Irán ha pedido a todos los países del mundo que se tomen la paz en serio y que se esfuercen por lograrla, rechazando todas las formas de violencia. Irán también quiere que la comunidad internacional tenga una definición correcta de violencia e insta a todos a evitar dobles estándares al abordar la violencia.
Pero Daesh es solo la manifestación reciente de violencia y extremismo violento. Décadas antes del surgimiento de este grupo terrorista, el régimen israelí nació con pura violencia y extremismo. Y ahora mismo el régimen continúa con su violencia sistemática sin cesar y sin vergüenza. En Gaza y los territorios ocupados, los niños están siendo bombardeados hasta quitarles la vida. Están matando a mujeres y ancianos. Edificios residenciales, mezquitas, iglesias y hospitales están siendo arrasados. También se ataca a las ambulancias que transportan muertos y heridos. Se ha cortado el suministro de electricidad y agua. Israel ha puesto un asedio total a Gaza, utilizando toda su potencia de fuego para convertirla en polvo. Y el número de muertos palestinos no deja de crecer ni por un momento. La violencia israelí continúa con el apoyo incondicional de Estados Unidos al régimen. Este es el Dr. Said Reza Ameli Rarani, decano de la Facultad de Estudios del Mundo de la Universidad de Teherán. Nos dijo que el mundo necesita tomar medidas serias contra lo que está sucediendo en la Franja de Gaza.
Dr. Said Reza Ameli Rarani.
World regulation is emphasizing on not go for the ordinary people in Gaza.
El orden mundial está haciendo hincapié en no favorecer a la gente corriente. En Gaza, casi 10.000 niños fueron asesinados y allí tienen una situación muy mala. Quiero decir, de cada 10 personas en Gaza, solo una puede comer una vez al día. No tienen comida, no tienen agua potable, no tienen suficiente sistema de calefacción. Incluso, los hospitales se vuelven como desiertos. Lo cual se debe a que Israel quiere tener más tierra, porque Israel quiere más recursos económicos. Y esto no es aceptable. Quiero decir, necesitamos un cambio muy radical en el mundo. De lo contrario, con la dirección en la que va el mundo, día a día tendremos más personas muriendo a causa de la guerra y las sanciones.
Mehdi Harratian, director Ella es Isad, Think Tank.
Me gustaría remitir a los espectadores las declaraciones hechas por organismos internacionales sobre los ataques israelíes. El régimen tiene como objetivo hospitales, mezquitas, iglesias y todos los lugares en los que la gente se refugia, con la esperanza de ser inmune a los ataques militares. Pero los israelíes están atacando deliberadamente esos lugares. Este es un ejemplo flagrante de genocidio. Estamos ante una catástrofe humanitaria. El régimen ha prohibido deliberadamente la entrada de alimentos y medicinas a Gaza. Aquí estamos hablando de personas que llevan semanas sin cambiarse de ropa. Los médicos y enfermeras occidentales que trabajan en hospitales de Gaza dicen que están lidiando con niños heridos que no están acompañados por sus padres, niños cuyos padres aún están desaparecidos. Esto no tiene precedentes.
Abdullah Abdullahi, de la agencia de noticias Tasnim, cree que la violencia del régimen israelí surge de su ideología profunda. Algunos expertos también han expresado que la violencia de Israel contra los palestinos es sistemática y estructural. ¿Puede dar más detalles?
Abdullah Abdullahi, agencia de noticias Tasnim.
Lo que están haciendo los israelíes es indicativo de un tipo de brutalidad que tiene sus raíces en su mentalidad de apartheid. Básicamente, los israelíes tienen la ilusión de que ellos son el grupo superior de personas y el resto son inferiores, por lo tanto, pueden tratar a los demás como animales. Este es el tipo de apartheid más peligroso. En algún momento hubo otro tipo de apartheid en Sudáfrica y casi todo el mundo se opuso. El apartheid en Sudáfrica se basó en el racismo. Creían en la supremacía blanca. Pero en cuanto a los israelíes, su apartheid no se basa en el color, sino en su ideología sionista. Dicen que nosotros, como sionistas, somos superiores a los demás, ya sean blancos o negros, musulmanes, cristianos o incluso judíos no sionistas. Se consideran con derecho a comportarse como quieran y a tratar a los demás como quieran. Se trata de un grave peligro que amenaza al mundo entero.
El rastro de la violencia estructural del régimen se puede encontrar en las estructuras legales, políticas y económicas de Israel, que están formuladas para privar a los palestinos de su soberanía y libertad y negarles sus derechos humanos y políticos básicos. Esta violencia sistemática también se lleva a cabo en otras formas, como ataques militares, incursiones en ciudades, pueblos y lugares de culto palestinos, tortura en las cárceles o, como ocurre ahora mismo, en su forma más flagrante, es decir, el genocidio. En resumen, la prolongada ocupación de Palestina por la fuerza es la encarnación de la violencia israelí. ¿Cree que con la presencia del régimen israelí en la región habrá un día libre de violencia y extremismo?
Abolfaz Amoei, diputado portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Durante las últimas 7 décadas aproximadamente, Israel siempre ha amenazado la paz y la estabilidad en la región. La prolongada ocupación de Palestina ha implicado la violación de los derechos básicos del pueblo palestino, como el derecho a tener su propia tierra y el derecho a determinar su propio destino. Estas violaciones son ejemplos de violencia. Por otro lado, para contrarrestar la violencia y el extremismo del régimen israelí, debemos, ante todo, contrarrestar el sionismo como ideología. Es una ideología basada en el extremismo y el racismo. Los israelíes se consideran superiores a otros pueblos. Desde este punto de vista, los demás no son dignos de respetar y no se puede vivir en paz entre otras personas. Creemos que, para restablecer la paz en la región, primero debemos deshacernos del sionismo como ideología agresiva.
Además, el compañero de Israel, Estados Unidos, ha sido el principal agente de violencia y extremismo en la región y más allá. La invasión de Afganistán e Irak, junto con la carrera armamentística iniciada por Washington en Asia Occidental, han convertido a Estados Unidos en el principal patrocinador de la inestabilidad en la región. El doctor Ameli nos dijo que Estados Unidos es el señor de la guerra y la violencia en el mundo. ¿Cómo evaluaría y valoraría el papel de Estados Unidos en la promoción de la violencia y el extremismo en la región y en todo el mundo?
United States of America is the major doers.
Los Estados Unidos de América se encuentran entre los mayores beneficiarios de la guerra del mundo. Tienen 780 centros en casi todos los países del mundo, excepto en algunos países como Irán. Tienen un centro para su ejército, un centro para la gestión de la guerra, un centro para la industria de la gestión de la guerra. Entonces, parece que quieren tener un ambiente de guerra y violencia en todo el mundo para justificar sus negocios. Parte de esto es económico más que político o cultural. Y es político porque los Estados Unidos de América buscan la dominación y quieren ser de alguna manera los jefes del mundo entero.
Y eso no es todo. Su apoyo inquebrantable al régimen israelí significa que la violencia y el extremismo en este rincón del mundo permanecerán por tiempo indefinido. Y para colmo, hombro con hombro con los soldados israelíes, las tropas estadounidenses están matando a gente inocente en los territorios ocupados. Con la incesante interferencia de Washington en la región y en todo el mundo, es muy poco probable que se apaguen las llamas de la violencia y el extremismo. El director de la Facultad de Estudios del Mundo de Teherán nos dijo que Estados Unidos ha garantizado la continuación del genocidio en Gaza, incluso mediante influencias de poder blando, como su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Part of that is a veto. Veto in UN is, you can see even in the very...
Parte de eso es el veto. El veto en la ONU es lo que se puede ver incluso en la guerra muy triste y trágica contra el pueblo de Gaza. Una vez más, vetan cualquier cosa contra Israel y cualquier cosa que beneficie a los niños de Gaza o a la gente corriente de Gaza. Así que básicamente buscan la manipulación del mundo en beneficio de los Estados Unidos de América. Tienen una población de casi 400 millones, pero quieren decidir. Quiero decir, no son gente de los Estados Unidos de América. Esta es una sociedad muy minoritaria del 1% de los Estados Unidos de América que está tratando de gobernar el mundo entero. Y creo que si queremos ver cuál sería el beneficio, si tuviéramos un mundo sin violencia, tenemos que hablar sobre lo que sucederá con el mundo sin la interferencia de los Estados Unidos de América. Un mundo sin sionistas e Israel será un mundo muy pacífico. Quiero decir, nadie busca la guerra.
La República Islámica de Irán ha demostrado una y otra vez que está seriamente en contra de la violencia y el extremismo en cualquier forma. La lucha contra grupos terroristas como Daesh o el apoyo a grupos de resistencia en la región en su lucha contra regímenes despiadados como el de Israel son solo dos ejemplos de lo dicho. ¿Cuáles han sido algunas de las soluciones prácticas de Irán para erradicar la violencia y el extremismo?
Abdullah Abdullahi, agencia de noticias Tasnim.
Irán dice que quienes buscan la violencia deben ser tratados con seriedad, ya sea Daesh, el régimen israelí o cualquiera. Al mismo tiempo, Irán aboga por la negociación con quienes son negociables. Incluso en el caso extremo del régimen israelí, que ha cometido los peores crímenes de la historia, la República Islámica ha propuesto una solución basada en un referéndum, que es una solución democrática. Así que podemos decir que la solución de Teherán se basa principalmente en la negociación. Si no es posible, entonces en la resistencia y la lucha.
Con Israel y Estados Unidos es difícil imaginar un mundo libre de violencia. El esfuerzo de Teherán por ayudar al movimiento de resistencia en la región está totalmente en consonancia con su ambición de tener un mundo sin violencia. En otras palabras, el sueño de Irán de tener al menos una región libre de violencia y extremismo ha dado forma en gran medida a su política exterior. ¿Cómo evalúa el papel de Estados Unidos en la promoción de la violencia y el extremismo en la región y el mundo?
Abolfaz Amoei, diputado portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Hoy vemos tensiones crecientes aquí y allá en Asia Occidental, en Europa Oriental, y se pueden ver las huellas de Estados Unidos en todas estas tensiones. Creemos que las políticas estadounidenses promueven la violencia en el mundo. Crear un orden mundial multipolar, respetar las leyes internacionales y respetar los derechos de otras naciones, como el derecho a la autodeterminación, son algunos de los factores esenciales que pueden contribuir a un mundo libre de violencia y extremismo. Lamentablemente, todos estos factores son violados constantemente por los Estados Unidos de América. Parece que la influencia de la industria bélica en la política estadounidense lleva al país hacia la guerra y la violencia. Y hasta que estos grupos extremistas tengan influencia política y financiera en Estados Unidos, el mundo tendrá que soportar la peor parte. La idea original de un mundo libre de violencia y extremismo fue en realidad un intento de contrarrestar estos grupos belicistas, casi todos ellos ubicados en Estados Unidos.
Los palestinos son constantemente brutalizados, lastimados, golpeados y asesinados. Son las principales víctimas de la violencia y el extremismo violento. Y si el mundo realmente quiere tener un día sin violencia, necesita tomar medidas y se deben dar los primeros pasos para los territorios ocupados. ¿Y si no es ahora, cuándo? ¿Y si no es allí, dónde?
Abdullah Abdullahi, agencia de noticias Tasnim.
Vemos violencia de proporciones bíblicas, sin precedentes en la historia reciente. Matar a tantos civiles, mujeres y niños inocentes es horrible. El número de muertos palestinos asciende a 20.000 personas en menos de 3 meses. Esto es violencia en su nivel más alto. Estoy seguro de que la gente en Occidente también aborrece el sionismo y su violencia inherente y teme verse sujeto a la violencia sionista en el futuro.
Esto es todo por hoy. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós por ahora. Hola, bienvenidos al Toque. En el acostumbrado recorrido por las redes sociales, seguimos chocándonos con las fuertes imágenes de lo que ocurre en Gaza. La agresión israelí galopa su tercer mes sin visos de una solución. Esto es parte de lo que vive el territorio bombardeado y asediado. Si hay voluntad, hay un camino. Los palestinos en Gaza encuentran una nueva forma de utilizar máquinas de costura debido al bloqueo israelí.
Los gazatíes durante estos meses de guerra han demostrado ser personas muy resilientes, inventivas y creativas. El endurecimiento del bloqueo israelí ha dejado a los palestinos sin electricidad, por lo que han recurrido a una bicicleta estática que al pedalear activa la máquina de coser.
En Gaza ya no queda comida. Pero en medio de las carencias, los palestinos se apoyan unos a otros y comparten lo mínimo que tienen.
Según comenta la persona que publicó el video, el chico estaba formando cola y cuando llegó su turno, la comida se había terminado y una expresión quebrada apareció en su rostro. Pero luego, los demás niños le dieron un poco de comida y la alegría volvió a su carita. Otro video muestra a decenas de palestinos desplazados esperando por comida mientras continúa la agresión israelí y la crisis alimentaria en Gaza. Más del 71% de los participantes en un estudio realizado en la Franja de Gaza por Euromed Human Rights Monitor dijo que sufren de hambre extrema, corroborando las acusaciones de que Israel utiliza la hambruna para castigar a los civiles palestinos.
Y en Estados Unidos también decenas de judíos bloquearon una importante autopista en Los Ángeles en una hora pico en apoyo a Gaza.
Efectivamente, a las 7:30 de la mañana, un grupo de personas se pararon en una de las principales autopistas de Los Ángeles para exigir un alto el fuego entre Israel y Hamás. Los grupos de manifestantes, agarrados de los brazos, se sentaron y bloquearon el paso, lo que causó colas de varios kilómetros en la ciudad, famosa por sus congestiones de tráfico. El grupo Sino Ahora, que dice estar formado por personas judías estadounidenses, colocó una menorá gigante en la autopista y pidió por un alto el fuego inmediato. Imágenes de la protesta en medios locales mostraban enfrentamientos aparentemente entre los grupos manifestantes y los conductores frustrados. Hubo 75 detenidos.
Una niña palestina sobrevivió 4 días bajo los escombros tras un ataque israelí. Nos da su testimonio.
Una niña palestina herida, María Abu Safi, al llegar al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, afirmó que pasó 4 días bajo los escombros de la casa de su familia tras el ataque israelí. Pasé 4 días atrapada bajo los escombros sin comida ni agua. Ni siquiera tenía una botella pequeña de agua. Intenté salir arrastrándome, pero las piedras y los bloques de cemento me causaban heridas profundas, y cada vez que sostenía piedras pequeñas, se convirtieron en polvo y atravesaron mi ropa, compartió la niña. Según palabras de María, había entre 74 y 80 personas en la granja, incluidos 62 niños. Cuando se acercaron los tanques israelíes, la familia decidió quedarse en casa, pero la niña no se asustó mientras jugaba con sus primos y luego se sintió herida. Cuando abrí los ojos, encontré una pared justo encima de mí. Me volví a dormir porque sentía mucho dolor. Cuando desperté de nuevo, era de día. Me encontré atrapada bajo las rocas y mi hermana Lana gritaba porque las piedras le lastimaban las piernas, recordó María. Israel declaró la guerra a un asedio completo a Gaza, con una campaña de ataques aéreos a gran escala que ha matado a más de 20.000 personas en el enclave palestino.
Este es el primer día que sentimos alegría. Así lo dijo una niña palestina desplazada cuando participa en un evento de entretenimiento en un hospital gazatí.
La ONG palestina Fundación Sherek celebró un evento de entretenimiento para los niños del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Según los medios de comunicación, unas 300 familias buscaron refugio en el hospital desde el inicio de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza el 7 de octubre. Este es el primer día que sentimos alegría y una vida normal después de 2 meses de guerra, bombardeos, dolor y frío invernal dentro de las tiendas. Este es el primer día que sentimos felicidad, dijo Hala, una niña desplazada que se encuentra en el hospital. Según las Naciones Unidas, casi 1 millón de niños palestinos han sido desplazados por la fuerza de sus hogares en Gaza durante la guerra, mientras que UNICEF, en un comunicado, se refirió a Gaza como el lugar más peligroso del mundo para ser niño.
Y así nos despedimos con la esperanza de que los palestinos, sobre todo los niños, vean un mundo mejor pronto. Adiós.
Síntesis.
Tras su investidura, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, anunció de inmediato sus planes económicos para luchar contra la devastadora economía que arrastra al país a un declive. Lo llamó paquete de urgencia o medidas de shock. Su ministro de Economía, Luis Caputo, dio más detalles.
Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.
El comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación.
Anunció las primeras 10 medidas económicas del gobierno. 1. Devaluar el peso en más del 50%. 2. Suspender la obra pública. 3. Reducir los subsidios a la energía y el transporte. 4. Reducir el número de trabajadores públicos. 5. Suspender la pauta oficial. 6. Reducir el número de ministerios y secretarías. 7. Reducir las transferencias del Estado a las provincias. 8. Eliminar los derechos de exportación. 9. Reemplazar el sistema de importaciones. Y 10. Fortalecer las políticas sociales.
Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.
El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. No hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios.
El gobierno informó que sus planes están enfocados en bajar la hiperinflación.
Manuel Adorni, vocero de la presidencia argentina.
Nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla. La hiperinflación, por definición, es el rechazo absoluto por la moneda y, por supuesto, la espiralización en el incremento de los precios. Y seguramente de la inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que lo que fue la hiperinflación recordada de los años 89-90.
El mismo presidente dice que tiene confianza en sus programas y que para él y su gobierno la prioridad es la inflación.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero.
El ritmo implacable del aumento de los precios en Argentina proporciona poco margen de error al plan del nuevo presidente para una terapia de shock inmediata, y muchos ciudadanos ya se preguntan cómo sobrevivirán la inflación anual devastadora.
Sí, porque yo veo que está subiendo casi todos los días las cosas peor.
Y bueno, ¿hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Porque si los sueldos son bajos y siguen aumentando las cosas, no va a alcanzar ni para comer.
Fui la vez pasada a la carnicería y vi comprando un cuarto de carne picada, una pechuguita de pollo a la gente. Jamás lo vi.
La ciudadanía teme que las nuevas políticas económicas traigan tiempos difíciles. En Buenos Aires, muchos coinciden en que las medidas parecen buenas sobre el papel, pero si los salarios no aumentan, serán devastadoras para la mayoría de la población.
Es un choque muy, muy profundo para el bolsillo de la gente. Te destruye. Pues es todo muy... El dólar a 800 pesos, el colectivo de 50 a 500, aumenta todo y... O sea, aumentás los sueldos para equiparar más o menos, o no sé qué va a pasar en este país, la verdad.
Sus medidas en teoría están buenas para arreglar la economía, pero que en el medio mucha gente va a sufrir por eso y que quizás había otras formas que no afectaban de manera tan brusca a la mayor cantidad de personas que viven en Argentina y trabajan y estudian.
La tasa de inflación anual del país se acerca al 150% y la tasa de pobreza al 40% y sigue creciendo. Muchos ponen sus esperanzas en el discurso de cambio de Milei, encendiendo su denominada motosierra en la economía. Tras el anuncio de las medidas económicas, el peso argentino cayó más del 50% a 801 por dólar, mientras los mercados acogieron con cautela los primeros detalles de los planes del presidente. Según los analistas, la medida podría funcionar en los mercados si la sociedad es capaz de manejar los recortes extremos.
Hernán Letcher, economista argentino.
Si en el medio, efectivamente, el mercado ve que este ajuste fenomenal puede tener éxito, lo va a ver positivamente. Alguno del otro lado me dirá, ¿pero qué tiene de positivo que me recorten o que me vaya mal? Bueno, el mercado ve que si a vos te recortan, es más factible que paguen los intereses. Bien, esa es un poco la lectura haciendo un análisis grosero. Con lo cual lo ve positivamente. La duda del mercado es, ¿la sociedad resiste esto? Esa es la duda. Entonces va a ir viendo día tras día si la sociedad se enoja mucho, si tiene alguna reacción, si no puede más, si empieza a enojarse o no con el gobierno, o si está contenta con el recorte. Si está contenta con el recorte va a decir, mira, bueno, la motosierra anduvo bien.
Economistas además advierten de que la devaluación de la moneda encarecerá las importaciones, afectando a casi todas las industrias y servicios.
Camilo Tiscornia, director en CIT, Asesores Económicos.
Entonces, el gran desafío en Argentina para este tipo de políticas es tener éxito para una gran parte de la población, porque normalmente este tipo de administración tiene que pagar los costos de resolver los problemas creados por la anterior. Entonces, una vez más, esto es un desafío para Milei. Creo que tiene convicción sobre lo que tiene que hacer, pero la gran pregunta es el poder político que tendrá.
El nuevo plan también ha afectado los subsidios para la energía, que le costaron al gobierno 12.000 millones de dólares el año pasado. Tras el anuncio, la gasolina subió aproximadamente 37%.
Mucho, pero era esperable que esto sucediera, porque los precios vienen en escalada desde hace mucho tiempo. Y bueno, es como que siempre pagamos los mismos, la fiesta y otros.
El gobierno prevé que sus políticas tendrán efectos negativos en la sociedad y causarán protestas y manifestaciones. Por ende, en una reacción previa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó su plan de mano dura contra las protestas.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina.
El Ministerio de Seguridad resuelve. Uno de las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este ministerio van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones y que tengan personería, o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos.
Las políticas ultraliberales de Milei conllevaron a la reacción de países latinoamericanos. Los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia y México reaccionaron y las calificaron como una amenaza para la economía regional.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó. Eso ya lo aplicó el finado expresidente Menem.
El Fondo Monetario Internacional expresó su apoyo a las medidas económicas del gobierno argentino, que tiene una deuda de unos 46 mil millones de dólares a esta entidad. El Fondo Monetario Internacional siempre ha instado a los gobiernos a aplicar medidas de austeridad, que significa más presión al pueblo.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.